Directos oyentes, bienvenidos al nuevo podcast El Bien Público, episodio A00, introducción. Permítanme en primer lugar presentarme. Este podcast está realizado exclusivamente por mí. Soy Lorenzo Peña, profesor de investigación jubilado del CSIC. Para quienes no estén al tanto del mundo académico español, el CSIC es la máxima institución de investigación científica de España, equivalente aproximadamente al CNRS de Francia y a las Academias de Ciencias de Europa Central. Anteriormente, antes de esta larguísima estancia de investigación en el CSIC, fui profesor universitario en varias universidades, profesor investigador visitante en Australia en 1992-93. Soy doctor en filosofía por la Universidad de Lieja y en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y autor de un montón de libros, artículos y otras publicaciones, pero dedicado en los últimos veintitantos años a la filosofía jurídica, y en este ámbito he de mencionar únicamente dos libros: mis estudios republicanos del año 2009 y la visión lógica del derecho de 2017. Estoy actualmente preparando un libro sobre el bien común, todavía el título está por decidir, posiblemente no se llame el bien común, sino el bien público. La diferencia entre estos dos conceptos emparentados la voy a analizar en este episodio. Pueden contactarme ustedes, si lo desean, en el buzón de email audio@jurid.net. También pueden abrir mi espacio jurídico filosófico, Jurid.net, con documentos, ficheros audio y vídeo, varios de ellos también accesibles en mi canal de YouTube, algunos gráficos y, bueno, diversos enlaces en los cuales espero que encuentren cosas de interés. Este primer podcast de la serie va a venir consagrado a la noción misma del bien público, que es la que da la denominación a toda esta serie de episodios, a este podcast. El podcast en sí comprenderá episodios de muy diverso contenido. Los unos serán de análisis conceptual y de reflexión doctrinal sobre el bien público y su función en el ordenamiento jurídico y en la vida político-social, particularmente en la vida político-social de los seres humanos, aunque haré una referencia al bien común en sociedades no humanas, porque creo que hemos de superar un antropocentrismo excesivo de épocas pasadas en las cuales el ser humano se creía excesivamente superior a los demás, a sus parientes de otras especies, e incluso pensaba que la sociedad era un fenómeno exclusivamente de la especie humana. Y ya desde hace muchos decenios, o más de un siglo, los biólogos, los zoólogos, saben que hay una serie de especies sociales en el mundo animal y en el mundo vegetal, y que entre las sociedades humanas y otras sociedades animales hay parecidos, hay diferencias, claro está, particularidades de las sociedades humanas, como no podía ser de otro modo, dada la particularidad de nuestra especie, pero hay también rasgos compartidos que se habían desechado o subestimado o desconocido. Bueno, unos episodios, como digo, serán de análisis conceptual y doctrinal, otros abordarán en cambio temas de actualidad, ora atinentes a la cultura política de nuestro tiempo, ora a hechos o fenómenos sociales y políticos que suscitan una reflexión, pero siempre unos y otros desde aquel punto de vista filosófico-jurídico que se centra en el valor del bien común. Del bien común y de aquel bien común más específico que es el bien público. Digo que el bien público es más específico que el bien común. En realidad es una especificación del bien común. El bien común, luego enseguida voy a analizar este concepto, el bien común cumple cinco funciones en la sociedad. Hablo de sociedades humanas, pero también, en mayor o menor medida, según los casos, de sociedades no humanas. La primera función del bien común es la de ser el fin de la propia sociedad. El ser humano es una especie viviente, particularmente una especie de animal vertebrado, más concretamente de mamífero, y en el mundo viviente, vegetal y animal, hay dos modos de vida. La vida aislada, en la cual los individuos viven aproximadamente, esto nunca es 100% así, pero digamos aproximadamente aislados y con poquísimas interrelaciones unos con otros. Y el segundo modo de vivir es el de la vida en sociedad, agrupados, aglutinados, aunados en una convivencia más o menos estrecha. Hay especies de vida solitaria, aislada, hay especies de vida social, como el ser humano, solo existe y solo puede existir en vida social, y hay especies mixtas que tienen variedades o grupos que por las circunstancias del medio ambiente o de la evolución han optado por una vida solitaria. Cuando digo que han optado, quiero decir que las circunstancias del medio ambiente los han llevado a esa opción. Y en cambio, otras variedades, otros grupos, viven en sociedad. Bueno, ¿para qué? Yo parto de un supuesto que evidentemente sé que muchos no comparten, que es la teleología de la vida. La vida está regida por una teleología, es decir, es instintivamente finalista. El fin de la vida es la propia vida, pero esto dicho así puede parecer una tautología. El fin de las rocas no es el ser rocas, o el fin de los astros no es ser astros, ni el de la galaxia ser galaxia. Si hay o no hay teleología en el universo, en la existencia de la galaxia, la materia, la antimateria, eso lo podemos dejar de lado. Es un tema filosófico apasionante, pero del cual yo prescindo. En cambio, sí estoy firmemente convencido, y es pertinente para mis explicaciones, que la vida es finalista y que tiende no solo a perpetuarse, sino a incrementarse. El fin de la vida es la vida, pero es más vida. Es el fin de cualquier individuo y especie viviente. Y cualquier parte de un individuo viviente, de un ser vivo, es la vida misma del individuo, del grupo, de la especie, pero además de mantener la vida, conservarla, está el incrementarla. Incrementarla, como vamos a ver, en cantidad y en calidad. Lo que podemos decir, vivir con mayor vitalidad, que evidentemente difiere de una especie a otra. En cada especie Esa mayor vitalidad corresponde a la especificación de la especie. Una vida más vital, más intensa en el gorila no es lo mismo que en el pulpo, por ejemplo, o en el león, o en el cocodrilo. Cada uno tiene su especificación, su peculiaridad vital, y por tanto incrementar, intensificar su vitalidad es muy diferente del uno al otro. Y el ser humano, que es inmensamente complejo en sus capacidades, en su desarrollo, particularmente en su sistema nervioso, en su estructura encefálica, evidentemente tiene unas virtualidades cuyo desarrollo, cuyo cultivo, conlleva también ese incremento de la vitalidad específica del ser humano. Pero bueno, cuando la naturaleza dicta a una especie o a una variedad o a un grupo de seres vivos la opción de la vida social, eso es por un fin. El fin es la vida misma, es decir, incrementar la vitalidad del individuo y del grupo, la mayor cantidad y calidad de vida. Por tanto, la sociedad existe para esa finalidad que resumimos con la denominación de el bien común. En segundo lugar, el bien común es el fin de la existencia dentro de una sociedad, de un ordenamiento normativo. Es posible que haya especies de insectos, aunque eso hoy está en discusión, los propios biólogos lo cuestionan. Pero bueno, era un punto de vista, era una opinión que se solía tener, que en las especies de insectos todo el comportamiento venía regulado exclusivamente por el instinto, era automático y por tanto no era menester ningún tipo de gobierno, de reacción, de vigilancia. Esto, como digo, hoy está cuestionado y se ha visto que hay sociedades de hormigas en las cuales existen incluso una casta de guardianes encargados de poner orden y de sancionar infracciones, porque hay comportamientos que se desvían de la pauta socialmente marcada. Bueno, esto es muchísimo más, evidentemente, en sociedades de mamíferos superiores, que son seres con voluntad, no ya con apetencia variable de un individuo a otro o apetito, sino con voluntad, y en una especie de monos, en una especie de primates, en un grupo de chimpancés, cada uno tiene personalidad marcada, deseos individuales, personales, y para que se asegure la vida social hay que poner orden. Este orden lo determinan unas reglas, unas normas. ¿Para qué existen esas reglas, esas normas? Bueno, pues la primera respuesta, muy sencilla, es decir, para regular el comportamiento. Bueno, pero ¿para regular el comportamiento con qué fin? ¿Para la destrucción del grupo, por ejemplo, o para su conservación? ¿Para su decadencia o para su prosperidad? Bueno, pues evidentemente las reglas estarán mejor o peor diseñadas, cumplirán o no cumplirán su finalidad, pero existen para que el comportamiento se oriente al bien común. O sea, la finalidad de las reglas, del sistema, del conjunto de normas, es el bien común, que es la segunda función. Tercera función, la existencia de unas autoridades. Autoridades que son precisamente las encargadas de dictar, de promulgar, de establecer las normas, sean normas generales, sean normas particulares, sean mandamientos. Ven aquí, haz esto, lleva esto, no te apartes del lugar más de tanto, etc. La cuarta función del bien común es el canon, es servir de canon de organización o estructuración de las normas, las normas no de una sociedad no pueden ser, no pueden servir al bien común si son un conglomerado puramente fortuito y arbitrario, sino que tienen que guardar entre sí algún tipo de estructuración, de engarce, estar organizadas unas con otras, de algún modo, con arreglo a algún criterio. Bueno, pues ese criterio es el bien común. Y al mismo tiempo, las normas no pueden ser insensibles a los hechos. No pueden haber sido establecidas de tal manera que no se apliquen a los hechos y, por tanto, que no generen normas derivadas en función de la variedad de los hechos. El engarce entre normas y hechos tiene que venir también estructurado con arreglo a algún criterio. ¿Qué criterio? ¿Un criterio cualquiera? No. Tiene que ser, de nuevo, el mismo criterio, el mismo canon por el cual existen las normas, por el cual existe la sociedad, por el cual las normas se organizan, se engarzan unas con otras, que es el bien común. Y la quinta y última función del bien común es el de constituir la norma suprema del ordenamiento normativo. Sería absurdo que el ordenamiento normativo existiera para el bien común y únicamente para el bien común, que las normas se estructurasen entre sí con arreglo a un canon y solo a un canon único, primitivo, que es el del bien común, y que en cambio el bien común no fuera preceptivo dentro de ese ordenamiento. Es decir, que fuera lícito desconocer, conculcar, pisotear, vulnerar el bien común o sencillamente actuar sin tener en cuenta para nada al bien común. Bueno, pues esa quinta finalidad del bien común es algo que se aplica a las sociedades humanas, pero también, como hemos visto, a sociedades no humanas, evidentemente más rudimentarias, menos complejamente organizadas. Hay un gran científico social norteamericano de origen ruso, que es Paul Turchin, que ha ideado el concepto de ultrasociedad, que explica evolutivamente, por la teoría que él llama de la evolución cultural, así como hay una evolución natural en la transformación de las especies, habría una evolución cultural en la historia humana, y cómo esa historia cultural ha desembocado, nos ha llevado a vivir hace cientos de miles de años, en el comienzo de nuestra especie. Verosímilmente vivíamos como nuestros más cercanos parientes, los chimpancés, en grupos o manadas, como los queramos llamar, de unas decenas de individuos, que verosímilmente, como los paleoantropólogos han descubierto, generalmente guardaban relaciones de hostilidad, de enemistad con los grupos, rarísimamente de colaboración con los grupos cercanos, como sucede con las manadas o grupos o microsociedades de chimpancés, que con los grupos vecinos generalmente están a malas y a veces en guerra. Bueno, pues esto era probablemente el modo de vivir de los seres humanos hace cientos de miles de años, en el comienzo de nuestra especie. Y hoy vivimos en sociedades de millones y hasta decenas de millones o más de 1.000 millones, como son la India y China, por ejemplo. Bueno, pues esa evolución de la sociedad ha sido posible porque la sociedad se ha regido por esa finalidad del bien común, de atendido al afianzamiento, a conseguir el bien común y a afianzarlo. Ahora bien, dentro de una sociedad humana, de lo que voy a llamar una sociedad perfecta, que es una comunidad política, existen asociaciones privadas. La familia es una asociación privada. En la vida moderna del ser humano, sociedades mercantiles o empresas, clubs, iglesias, partidos, sindicatos, todo lo que ustedes quieran. Y son, todo eso son sociedades. Llamo sociedad total o perfecta a la comunidad política, que es la población de un territorio que no depende de ninguna autoridad exterior. O sea, un territorio en el cual la autoridad o las autoridades existentes no están subordinadas a ninguna instancia superior o exterior a la que exista dentro de ese territorio y dentro de esa población. Esa comunidad políticamente organizada es una sociedad perfecta. La palabra perfecta quizá tiene una resonancia excesivamente exaltante. Aquí no estamos hablando de perfección moral ni nada similar, simplemente que aquellas sociedades existentes en su seno, como las que he mencionado, son imperfectas porque son partes integrantes de esa gran sociedad que es la población de un territorio, de un cuerpo político, de una comunidad política. Bueno, pues cada sociedad, perfecta o imperfecta, tiene una finalidad que es el bien común de la sociedad. A veces no es exclusivamente el bien común de los asociados, sino también de un sector de la población. Por ejemplo, un sindicato tiende al bien común de los trabajadores, o un sindicato, por ejemplo, de maquinistas ferroviarios, tiende al bien común de esa profesión, de esos trabajadores maquinistas ferroviarios. Un sindicato de funcionarios públicos tiende al bien común de los funcionarios públicos. Pero bueno, para simplificar, digamos que una sociedad perfecta o imperfecta tiende al bien común de sus miembros. Entendámonos, de los miembros por separado y de la comunidad, del conjunto, del cúmulo agregado que constituyen todos esos miembros aglutinados en la propia sociedad, en la propia comunidad. La especificidad del cuerpo político, de la comunidad política como sociedad perfecta, es que el bien común, su bien común específico, es lo que llamamos el bien público. Por eso distingo el bien público, que es bien común de la comunidad política, de la sociedad perfecta, del bien común en general, que puede ser bien común de cualquier tipo de sociedad perfecta o imperfecta. Bueno, ¿qué es el bien común? En gran medida ya lo he adelantado. El bien común, la locución bien común, está formada por un sustantivo, bien, y un adjetivo, común. Hay que puntualizar lo siguiente. En latín, nosotros utilizamos evidentemente en nuestra doctrina jurídica y política, utilizamos términos que hemos heredado del latín, porque nuestro idioma, la lengua española, es hija del latín. En latín, el bien común se dice el bonum commune, pero bonum es el neutro del adjetivo bonus, bonus bona bonum, y la palabra bonum en latín vale indistintamente, simultáneamente, con la doble acepción adjetival y sustantival. Como adjetivo es lo bueno sustantivado. Y como nombre es el bien. Quizá en realidad cuando nosotros hablamos de el bien común, quizá una mejor traducción de la locución latina sería lo bueno común. ¿Por qué? Porque bien, la palabra bien en nuestro idioma tiene una resonancia, una connotación excesivamente moral, moralizante, ética, y aquí no se trata de moral, no se trata de ética, hacer el bien, haz el bien y no mires a quién, como dice el refrán. Bueno, aquí la palabra bien la tomamos en un sentido utilitario, lo bueno, lo que es bueno. Y el bien en general, o lo bueno en general, es la suma de todas las cosas buenas de la vida, de todas las facetas buenas de la vida, de todo lo que hace la vida buena. Es decir, ¿qué es lo que hace la vida buena? Lo que hace que la vida sea más vida, tenga mayor vitalidad, lo que incrementa la vida en cantidad y en calidad. Calidad según variable, diferenciable según las especies. Una mayor calidad de vida en el chimpancé no es igual a una mayor calidad de vida en el ser humano. Y podemos dudar si la mayor calidad de vida en el ser humano, en el hombre moderno y en el neandertal, son iguales o no. No lo sabemos porque todavía no está zanjada la discusión de si el neandertal y nosotros formábamos la misma especie, solo dos variantes, o por el contrario, dos especies diferentes. Bueno, esto los paleoantropólogos lo discuten y bueno, yo lo dejo aquí, no es un tema en el cual yo tenga ni competencia ni interés suficiente. Quiero decir, en todo caso, no entra en mi reflexión en este momento. El fin de la vida, por tanto, es vivir más, aumentar la vitalidad del ser vivo en cantidad y en calidad, lo cual abarca a facetas frecuentemente en mutuo conflicto. En el ser humano, la mayor cantidad y calidad de vida implica también una faceta espiritual. He hablado de nuestra capacidad encefálica. Bueno, nuestra capacidad encefálica, el encéfalo, el cerebro, es un órgano. Como todo órgano existe para una función, el ejercicio, el cultivo, el desarrollo, la perfección de esa función comporta esa faceta espiritual que se traduce en ser culto, conocer, apreciar la apreciación estética, la apreciación del arte, de la música. Quizá las vivencias religiosas u otras vivencias espirituales. Bueno, todo eso forma parte de la mayor calidad de vida. Muy variable según las sociedades humanas, evidentemente, pero que, hasta donde sabemos, desde el Paleolítico, aquellas que eran accesibles por los instrumentos al alcance de nuestros antepasados hace decenas, quizá cientos de miles de años, pues ya existían en alguna medida. Y que evidentemente el incremento colectivo de la cantidad y calidad de vida ha logrado el desarrollo en facetas que eran inimaginables en aquel momento. El bien público como bien de la sociedad perfecta, o sea, de la población de un territorio constituido en Estado independiente, es todavía más complejo y más internamente contradictorio, porque, como ya he dicho, las diversas facetas muy a menudo se hallan en contradicción, en colisión unas con otras. El bien público, por tanto, es internamente contradictorio. Mejorar en salud y en vivienda a menudo se presentan en una relación de alternativa. Hay que optar, hay que dar primacía, hay que sacrificar en parte lo uno o lo otro, no digamos en tiempo libre y en confort, en libertad y en seguridad. En todo caso, estas diversas facetas que, entre las cuales hay que adjudicar, para algo existen unas autoridades, para las diversas facetas del bien común, ponderarlas y dar, según el contexto, el entorno, las circunstancias, los deseos de la población, dar primacía a una faceta u a otra, según los momentos. Bueno, estos son los componentes de la parte sustantiva del bien común o del bonum comune, de lo bueno común. Y ahora viene la parte adjetiva, común. ¿Qué significa común? Que sea común quiere decir que es a la vez colectivo y distributivo, que es de todos juntos y de cada uno. De nuevo, aquí hay una dualidad que produce a menudo tensiones y antinomias. Pensemos en el bien común de una familia. El bien común de la familia no se reduce al bien individual de sus integrantes. Podemos imaginar una familia en la cual dos cónyuges y quizá varios hijos, y cada uno hace su vida por separado. No, cada uno tiene sus cuentas. A lo mejor comparten un alojamiento, pero ¿cómo podrían compartir un piso? Dos compañeros de estudios que pagan el piso por mitad, pero cada uno con sus propios ingresos y gastos, sus propias diversiones, y que apenas se ven, que hacen rancho aparte y vida aparte, diversiones aparte, y a lo mejor todos ellos son felices y se llevan muy bien. El uno es aficionado al arte y visita mucho exposiciones, ese tipo de cosas. El otro, en cambio, se divierte en discotecas, cada uno tiene sus propias relaciones, amoríos, bueno, no. Y como digo, sus cuentas, bueno. Y viven bien, podemos decir, bueno, pues en esa familia todos son felices, pero hay un bienestar general de los miembros de la familia, en el sentido de que está generalizado, pero la familia no está unida para nada. En el otro extremo podemos imaginar una familia en la cual todos se tienen en común y la familia se ha hecho rica, sus propiedades son en común y es dueña de importantes negocios o de importantes paquetes de acciones, o es una familia de terratenientes con dueña de grandes propiedades agrarias o de inmuebles, bueno, lo que sea. La familia es próspera en su conjunto, su riqueza aumenta cada año, pero viven como el viejo avaro de la literatura, viven en la pobreza. El jefe de familia lo ha organizado así y viven mal, y ese tipo de vida austera, de austeridad extrema, hace que ni siquiera vivan con buena salud, ni en mucha concordia, ni en mucha armonía. Incluso suponiendo que hubiera concordia y armonía, porque todos compartiesen esa avaricia colectiva, pero no hay calidad de vida de los individuos. Bueno, son dos extremos en los cuales, en un caso, hay un bienestar individual, pero no colectivo, no compartido, y en el otro hay un bien compartido, la riqueza, que es un bien, evidentemente, porque no lo es en sí, pero como la riqueza es un instrumento que posibilita la adquisición de otros bienes, bueno, pues evidentemente es un fin. No cabe duda de que la inmensa mayoría de los miembros de una sociedad prefieren ser ricos que ser pobres. Por tanto, podemos considerar que es un bien. Pero ese bien compartido, colectivo, no se traduce en bien individual, distributivo de los miembros. Y llegamos así a la parte final de este primer episodio. Y es que tras haber afirmado que el bien común necesariamente ha de comportar bien colectivo y bien distributivo, hay que reconocer que a veces lo uno entra en conflicto con lo otro y que hay que dar prioridad. En una familia, por ejemplo, a veces toca ahorrar. Toca ahorrar para las vacaciones del año que viene, para la reforma de la vivienda, para cambiar el mobiliario o para los estudios de uno de los hijos, o por razones de una previsión de enfermedad, por las razones que sean. A veces toca ahorrar y apretarse el cinturón. Otras veces toca gastar y disfrutarlo colectivamente y entre todos. Compartir, no forzosamente compartir todo. Eso es asfixiante, evidentemente. Una familia en la cual no hay vida individual. El ser humano tiene entre sus particularidades una fuerte individualidad. Ya lo veíamos en el chimpancé. Cada individuo tiene su personalidad. Bueno, pues esto en la especie humana está más acentuado. Cada uno de ustedes es él, muy, muy, muy él, muy suyo, muy propio, y yo también lo soy. Cada uno es quien es, muy, muy como es. Pero también es cierto que sin libertad no hay bienestar, porque el ser humano, justamente por su personalidad tan fuerte, necesita un espacio de libertad propio. Y eso no sucede únicamente con relación al Estado, sino con relación a cualquier asociación. Dentro de una empresa, si nos marcan excesivamente las pautas de cómo hemos de comportarnos, de actuar, de trabajar, y no nos dan ningún margen, nos sentimos ahogados. Dentro de una familia, si todo hay que compartirlo y no tenemos un espacio de realización propia, individual, diferenciada, pues también nos sentimos asfixiados. Y al final eso es contraproducente para la propia armonía. Bueno, de manera que tiene que haber esas dos facetas, como digo, colectiva y distributiva, y en esa distribución tiene que haber también no solo el disfrutar del bien colectivo de manera compartida, juntamente con los demás, sino de manera individual, separada, propia, dentro del margen, que sea compatible, claro está, con el bien común. Bueno, el bien público, y con esto termino, el bien público es el bien, de la población de un Estado independiente, del cuerpo político, y ese, la palabra público viene del latín publicum, que es una contracción de populicum. Populicum existió en latín arcaico, no existe en latín clásico. En latín clásico, ese populicum se ha convertido en publicum por unas leyes fonéticas de contracción que no voy a evocar aquí. Pero el bien público, por tanto, es el bien populico. ¿Y qué quiere decir bien populicum, bonum populicum, si eso existiera en latín clásico, como había existido en latín arcaico? Quiere decir el bonum populi, el bien del pueblo. O sea, la población de un territorio constituido en Estado independiente, la comunidad política, el cuerpo político, es lo que llamamos también con la palabra pueblo. El pueblo es una comunidad con una connotación particular, que es una comunidad intergeneracional. El pueblo no está constituido solo por los que vivimos hoy, sino por nuestros padres, por nuestros abuelos, sin los cuales no viviríamos, sin cuyo, no solo transmisión generacional de gamética y genética, sino también cultural, económica incluso, y sin nuestros, y del pueblo forman parte nuestros hijos y nuestros nietos. Es una comunidad transgeneracional. Y hoy esa palabra pueblo ha caído en desgracia. Se le atribuyen aspectos que se llaman, por sus adversarios, esencialistas, como si el pueblo fuera forzosamente algo inmutable a lo largo de los siglos o quizá de los milenios. No, el pueblo sufre mutaciones, pero el individuo también. Es como decir que no vamos a hablar del individuo porque en nuestra vida hemos sufrido o experimentado cambios y los seguimos experimentando. Quien piensa en el su yo futuro dentro de un año o de 10 y su yo pasado dentro de hace 5, 10, 15 años o como es mi caso, hace 60 años, por ejemplo, o 70, pues evidentemente mi yo de hace 70 años está en continuidad con mi yo actual. Somos el mismo individuo, pero al mismo tiempo sería ni el yo de entonces podría imaginar el yo de ahora, y evidentemente la mutación en personalidad, en modo de actuar, modo de pensar, es enorme. De manera que no hay que atribuir a la palabra pueblo una connotación de inmutabilidad que no tiene, pero al mismo tiempo sí hay que reconocerle una faceta, una nota de continuidad, de transmisión. El pueblo español del año 2022 no es el pueblo español del año 1622. No vivimos en la época del Quijote. Pero al mismo tiempo, leyendo el Quijote, vemos la continuidad. Un gran cambio. Nuestra sociedad de hoy es tremendamente diferente, pero al mismo tiempo algo hemos continuado. No solo algo hemos recibido, y somos los que somos por haber recibido eso de nuestros antepasados, finalmente de no hace tantas generaciones, hará unas 15 generaciones, 20, todo lo más, que no son tantas. Si pusiéramos 20 juntos dándonos la mano, veríamos que no son tantos. Un profesor que tenga 20 alumnos en su clase tiene una clase muy poco numerosa. O sea que si conviviéramos al mismo tiempo, veríamos que no somos no es tan grande el número de generaciones. Hemos cambiado mucho, la vida ha cambiado mucho, pero es que yo durante mi vida he visto un cambio de la vida, de la organización social, de la técnica, de las mentalidades, enorme, enorme, durante de mi infancia y primera mocedad a mi vida actual, he visto un cambio que posiblemente equivale al cambio colectivo a lo largo, a través de varios siglos. Por lo menos esa es mi impresión. De manera que el pueblo existe. No hay que rehabilitar la palabra pueblo. El bien público es el bien del pueblo y, por tanto, creo que la teoría jurídico-política ha de tener en cuenta esta noción de pueblo, rehabilitarla, y será importante en todo nuestro desarrollo. Bueno, pues termino insistiendo en que nuestro podcast está dedicado al bien público, o sea, al bien público, al bien colectivo y distributivo, a lo bueno, a la vida buena, colectiva y distributiva del pueblo y de los integrantes del pueblo. Pongo punto final a este primer episodio y les doy cita para el siguiente. Y encantado de recibir sus comentarios, sus sugerencias.